lo que haga falta. Y hay problema, ¿eh?
Yo ahora me voy a bajar.
Yo creo que también, y así parece que somos más, ¿eh? Bueno, esto entra dentro de las sesiones de la Comisión de Contabilidad y Auditoría. Es una sesión abierta en la que en un momento determinado pues llamamos a algún ponente de fuera para que nos comente temas que son innovadores o que suponen cambios importantes. Y la verdad es que el tema de la sesión de hoy es XBRL, este nuevo estándar, este lenguaje informático que es un estándar para transmisión de la información. Y la verdad es que nosotros ya hicimos una sesión hace 2 años, cuando realmente era una iniciativa aún que empezaba y la estaba llevando AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y realmente, pues desde entonces, pues ha llovido mucho. Ahora ya la iniciativa se ha traspasado a esa Asociación Española de XBRL de España. Y entonces, lo que era al final un proyecto de gente de la universidad y de expertos, pues realmente pues se está consolidando como un algo bastante importante, sobre todo por la gente que se ha metido dentro de la asociación, porque el primero interesado es, ahora no lo comentarás tú, es el Banco de España, están los registros mercantiles y, bueno, la universidad y muchas empresas privadas. Entonces, el objetivo de la reunión de hoy es, sobre todo, pues aclarar ideas, profundizar en este tema que es bastante novedoso. Tenemos como ponente a Miguel Soler, él es responsable de proyectos de Edicom. Edicom es una empresa valenciana 100% que está unos 10 años en el mercado y realmente se dedica al intercambio electrónico de datos. O sea, nosotros, el Consejo General de Colegios de Economistas de España se ha entrado dentro de la asociación y entonces al Jovers lo estaba comentando, qué gente aquí veía en Valencia o qué empresas habían sido tentadas por esta iniciativa tan innovadora, pues realmente prácticamente en Valencia solo está Edicom. Así era, el objeto era de poder invitarlos a ellos para que nos hablaran un poco de este tema, que la verdad es que va a tener bastante repercusión. La verdad, él nos va a intentar aclarar lo que es, cómo se gestó esta idea o para qué sirve, quién lo utiliza, a qué nivel de desarrollo estamos en estos momentos, tanto en el mundo como en España, si esto es una realidad o va arrancando con retraso, y él nos dirá un poco cómo va, y sobre todo qué repercusión va a tener en el mundo de la auditoría, de la asesoría, de la información financiera, y de los posibles usuarios que van a utilizarlo. La verdad es que en el mes de mayo hay un congreso internacional en Madrid y va a ser como yo creo que va a ser el pistoletazo de salida de todo este tinglao. Pues bueno, sin nada más, recolocándonos si es necesario, Miguel Soler nos comenta un poco sus experiencias o ideas, porque son unos de los que están arrancando el proyecto.
Correcto. Buenas tardes a todos.
¿Nos pasamos?
Sí. No, me da igual, si casi voy a estar de pie, ¿sabes? Aquí parece que estoy un poco encajonado. Casi voy a estar de pie y ya está, como somos pocos. Bueno, pues la idea de la presentación es pues comentaros un poco qué es esto de XBRL, ¿no? Una serie de definiciones, de dónde nace, cuál es la realidad actual del XBRL en España y qué tecnología haría falta para implantar un proyecto de estos en una empresa, ¿no? Básicamente eso. Yo voy a ir hablando, me da igual, me podéis cortar cuando queráis, es decir, no tengo ningún problema, al revés, casi prefiero, si tenéis alguna duda, que la me cortáis y la vamos viendo. Eso ya como vosotros deseéis, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco. Bueno, esto es el índice de la presentación, creo que os la habían adjuntado en papel. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir XBRL, ¿no? Es decir, ¿qué es XBRL? Bueno, pues XBRL es el nuevo estándar internacional, universal, para el intercambio de información financiera en formatos electrónicos, se entiende. Es decir, hoy en día el papel en las empresas tiene que tender a desaparecer, o de hecho está tendiendo a desaparecer en muchos sectores. Llegó en su día a España la factura electrónica, que eso, bueno, pues también ha hecho que desaparezca el papel en muchas empresas, pero el sector financiero o la información financiera, mejor dicha, pues todavía estaba un poco, se seguía manejando cada uno con sus estructuras, etcétera, etcétera. Entonces XBRL básicamente lo que se ve un poco, pero bueno, lo tenéis ahí en la XBRL de alguna forma nace pues sobre el 98 cuando Charles Hoffman, que es el padre de todo esto, pues un importante auditor contable, que es un consultor, bueno, era un consultor, no sé exactamente ahora la situación actual cuál es, de Pricewaterhouse, pues en base a distintos proyectos de automatizar la información, la llegada de internet, el estándar XML, que bueno, no sé si conocéis un poco esto, pero el XML es un lenguaje estructurado de datos para intercambiar información electrónicamente, ¿vale? Pues intentaba ver la aplicación de ese estándar XML a la intercambio de información financiera. Entonces, cuando surge todo esto, ¿no? Y la verdad que desde hace 6 años pues se ha hecho bastante revuelo con el XBRL, ¿no? Entonces, el XBRL es el nuevo estándar universal para la difusión de información financiera y contable. Es una definición básica, ¿de acuerdo? Siendo el resultado de un esfuerzo conjunto de más de 80 organizaciones internacionales. Bueno, veremos un poco cómo está estructurado todo esto. Esas 80 organizaciones vienen a ser XBRL Internacional, y luego ya hay 80 organizaciones que son las, lo que se llaman las jurisprudencias, que son los XBRL de cada país. Pues en España está el XBRL España, que es alrededor de ella la que organiza todo esto del XBRL. Entonces, una vez visto un poco una definición básica de qué es XBRL, pasaríamos a ver un poco la historia, ¿no? Es decir, saber un poco de dónde nace, ¿no? Y bueno, nace pues en el 98, otra vez, este hombre, Charles Hoffman, pues estaba intentando ver la aplicación del XML a sus necesidades contables o a sus necesidades financieras, ¿no? Y bueno, desarrolla unos prototipos de estados financieros utilizando el XML. Y esto llega a oídos, por decirlo de alguna forma, de la ICPA. Y bueno, dicen, bueno, que venga y que nos cuente. Le cuenta un poco lo que estaba haciendo. A raíz de eso, esta asociación ve que es el XML aplicado a los estados financieros es algo importante, piden más informes, se consigue una subvención o se consigue que se subvencione ese proyecto que había presentado Charles Hoffman, y bueno, está patrocinado por la IPA, pues meten dinero para desarrollar ese nuevo estándar, ese nuevo prototipo, ¿de acuerdo? Y el proyecto inicialmente se llama código XFRML. Bueno, no sé exactamente a qué corresponden las siglas, ¿vale? Lo que bien es cierto que en el 2000, esto empieza en el 98, entre 98 y 99 ocurre todo esto, y en el 2000 es cuando ya se crea esta organización que viene a ser XBRL Internacional y se le cambia el nombre a XBRL, ¿vale? Que bueno, que XBRL es el extensible Business Reporting Language, ¿vale? Entonces, partiendo un poco de qué es XBRL, de dónde viene, pues saber un poco la historia de todo esto, que es bastante reciente, hace 4 o 5 años, por las necesidades de que alguien encuentra y empieza a mover el tema, pasaríamos a ver un poco cuáles son los beneficios que nos va a reportar este estándar, ¿de acuerdo?, en el sector. Bueno, pues los beneficios, partimos de una situación que yo diría que al 99,9% o más sigue siendo esa situación hoy en día, porque aquí hay un potencial muy grande, hay mucha información que se mueve financieramente. Partimos de una situación en la que no hay un formato común acordado por todas las partes para este intercambio de información, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa situación, si este me envía la información en una hoja de Excel, el otro me lo envía en un PDF, el otro me lo envía en un fichero plano, el otro, los grandes receptores de esa información que luego la tienen que analizar, evidentemente, partiendo de esta situación que es la actual, es muy complejo y cada vez más complejo poder analizar esa información, explotarla, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa situación, ¿qué nos va a aportar este nuevo estándar? Que lo que pretende es, vamos a definir un lenguaje común para que todo el mundo que nos hablemos, que nos intercambiemos información, intentemos utilizar ese lenguaje común. Bueno, viene a ser como si fuera el inglés al lenguaje de los negocios, por decirlo de alguna forma. Que nos sepamos entender, pero hoy en día las tecnologías de la información están presentes en todos los ámbitos de la empresa. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje que sea capaz de poderse automatizar. Es decir, que partiendo de una información que yo tengo en mi sistema, en mis aplicativos, en mis softwares internos, pueda enviártela a ti de forma automática, de forma transparente, que tú la sepas recibir, la sepas procesar y la sepas interpretar de forma automática, es decir, los ordenadores sean capaces de hacer todo ese trabajo, para que a ti al final se presenten los datos de una forma entendible para tu trabajo y te tengas que despreocupar de esta información que he recibido, este campo significará esto, significará lo otro. Esta lo tengo que recibir, lo tengo que traspasar a mi sistema porque con mi sistema necesito hacer determinadas operaciones. Pues la idea es enganchar esas transacciones de forma automática, ¿de acuerdo? Bueno, he intentado resumir en 4 puntos los beneficios que me aporta el XBRL en el sector este, ¿no? Es decir, automatización, llegadas de las nuevas tecnologías, evitar tener que reintroducir esa información una vez la recepciono a mano en mis sistemas para poder explotar y poder trabajar esa información, es decir, intentar que fluya la información de forma automática y, evidentemente, eliminar el papel. Es uno de los objetivos que se pretenden con todo ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si yo no tengo que reintroducir a mano, ahorro costes administrativos que no aportan a mi empresa o a mi sociedad o a ningún valor. Evidentemente, reduzco la posibilidad de errores, porque siempre que el hombre interpreta o introduce a mano, hay una posibilidad de errores. Si todo eso lo hacen las máquinas, pues costará la primera vez hacerlo, pero una vez está hecho, funcionará siempre y debe ser automático, ¿no? Entonces, esos son los principales beneficios, pero bueno, esas definiciones las he extraído de documentación, etcétera. Son beneficios estándar, ¿no? ¿Qué aporta el XBRL? ¿Qué beneficios está? Pues tal. Pues realmente, si los analizas y te intentas reflejar, que es lo que intento presentar en la otra transparencia. A ver. XBRL es un estándar dentro del sector financiero, habíamos comentado, para intercambio de información, intercambio electrónico de datos. Es decir, las siglas EDI y vienen de Electronic Data Interchange, que es el intercambio electrónico de datos, es intercambiar información electrónicamente bajo estándares, datos estructurados, y todos esos beneficios que antes os comentaba que nos aporta el XBRL, ya hace mucho tiempo que en otros sectores ya los han descubierto, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, no son beneficios en sí del XBRL, son beneficios del intercambio de datos electrónicos. Son comunes a todos los sectores, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay sectores como el de la distribución. Hablamos de la distribución como la gran alimentación, es decir, las grandes superficies de alimentación tienen que trabajar con proveedores, con operadores logísticos, y hay un flujo de información comercial muy grande, desde albaranes, pedidos. Por poneros un ejemplo, EDICOM, las siglas EDI de EDICOM, es el intercambio electrónico de datos, es el nombre de nuestra empresa. Nos dedicamos exclusivamente a esto en distintos sectores, y por ejemplo en el caso de la distribución, las grandes superficies como un Mercadona, como un Carrefour, como un Corte Inglés, desde hace mucho tiempo que descubrieron los beneficios del EDI. Es decir, evitar tener que introducir a mano o reintroducir a mano datos que ya nos vienen dados. Automatizar procesos, reducción de costes administrativos a la hora de automatizar procesos. Son proyectos muy implantados. En otros sectores, en lugar de utilizar el estándar XBRL, porque a lo mejor es el que se ha definido en este sector, porque es el que mejor acopla a las necesidades del sector, pues existen otros estándares, como es el EDIFAC. El EDIFAC viene a ser un XBRL para el sector de la distribución. Es un estándar, es un lenguaje estándar para intercambio electrónico de datos. De hecho, y está definido, bueno, en el XBRL hablábamos que estaba definido por este señor al final ya se lo pasa a XBRL Internacional, que es la organización que empieza a definir, a normar, a hacer públicas esas especificaciones. Bueno, pues el EDIFAC está definido por Naciones Unidas. Es un lenguaje, pero es para la administración, el comercio y el transporte, son las siglas, bueno, pues para otro sector, pero bueno, es un lenguaje para hacer intercambio electrónico de datos. En la automoción, pues lo mismo, tenemos otros estándares, como es el ODET, como es el VDA, como es el EDIFAC también. Pues depende del sector, se ha implantado más un estándar u otro, porque encajaba mejor, porque ha llegado antes, en la sanidad, en el portuario, y ahora en el financiero el XBRL. Detrás de todos estos estándares siempre hay o suele haber una organización a nivel mundial que luego tiene sus representantes a nivel local, cada país, que es el que se encarga de promulgar los beneficios de esos estándares, de recomendar el uso a las empresas, de montar jornadas divulgativas, de explicar a las empresas, de dar asesoría a las empresas de por qué utilizar esos estándares, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pues aquí tenéis distintos sectores con distintos estándares y distintas organizaciones, pues que están detrás de estos estándares de alguna forma. Todas las ventajas que antes comentábamos, pues ya desde hace mucho tiempo en otros sectores ya es decir, que tampoco esto es la panacea, que ya se sabía que esto en otros sectores funcionaba, faltaba que la gente se organizara, que viera la necesidad, y bueno, pues parece que en el sector este es el momento. Entonces, relacionado con todo esto, antes comentábamos que el tal Charles Hoffman es el que inicia todo esto, al final patrocinado por la IPA en Estados Unidos se monta XBRL Internacional. XBRL Internacional tiene sus delegaciones o sus jurisprudencias, que llaman ellos, y en España es XBRL España, ¿no? Que es el encargado. Entonces, bueno, tenéis ahí una copia de pantalla de la web de XBRL España, donde, bueno, es xbrl.org.es, donde podéis entrar si tenéis curiosidad, o igual ya habéis entrado. Entonces, XBRL España es la asociación, creo recordar que se crea en el abril de 2004, o se forma, se instaura, y de hecho pues es el representante de XBRL Internacional pues en España. Hay una serie de socios fundadores, pues entre ellos Banco de España, CNMV, una serie de consultoras, una serie de bancos, ¿vale? BBVA, una serie de bancos que están. Y luego se han ido sumando a la asociación otras entidades, tanto públicas como privadas. Pues, Colegio de Economistas, creo que también es socio, no sé desde cuándo, pero también es asociado, hace meses, sí. Y hay EDICOM, en concreto, pues como empresa tecnológica, pues ya hace al poquito tiempo de instalarse XBRL en España, pues nos asociamos a la asociación. Entonces, esta asociación, pues básicamente, ¿cuál es el objetivo de la asociación, ¿no? Es decir, implantar y desarrollar el estándar XBRL tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Pues desde crear grupos de trabajo, grupos de tecnología, grupos de marketing para dar publicidad a todo esto, crear jornadas divulgativas en distintos sectores dentro del financiero, en distintos subsectores, para explicar los beneficios de todo esto, para acercar a la gente este estándar, pues es el objetivo de cualquier asociación, básicamente, ¿no? Además de esto, relacionado con todo esto, ahora en mayo, que bueno, está llevando mucho trabajo porque estamos mucha gente involucrada, evidentemente, ahora dentro de 3 semanas básicamente, del 15 al 19 de mayo, hay un congreso de XBRL internacional. Si entráis ahora a la web de XBRL España, hay un link y un congreso de XBRL internacional que se realiza anualmente, y este año se hace en Madrid, ¿vale? Entonces, las últimas cifras creo que rodaban entre 700 y 800 personas, los asistentes de todo el mundo, es decir, viene gente de todo el mundo. Anualmente se hace uno en España, pero este es a nivel mundial. Viene gente de todo el mundo, hay distintos días con distintas jornadas, desde hay un día para los proveedores de tecnología para que cuenten las soluciones que hay hoy en día, y otro día para proyectos que hay por todo el mundo relacionados con el XBRL, para que la gente que está dentro de ese proyecto cuente el proyecto, cómo funciona, cuál es la situación, los problemas que ha tenido, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay unos días de jornadas y grupos de trabajo, ¿no?, para intentar orientar a la gente. Una vez visto, decir, qué es el estándar, cuáles son sus beneficios, ¿son realmente beneficios relacionados con el XBRL o están relacionados con el intercambio electrónico de datos? Pues están más relacionados con el intercambio electrónico de datos aplicados a este sector. El representante en España es XBRL España, la asociación. Entonces, mi idea era intentar explicaros brevemente, y si tenéis alguna duda me vais cortando, esto mínimamente, cuáles son los fundamentos técnicos del XBRL, tampoco para qué, pero tampoco sin bajar a un nivel muy muy bajo, ¿vale? Pero un poquito, ¿no?, para que entendáis un poco cómo funciona todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, en las transparencias anteriores hablábamos que Charles Hoffman utilizaba un lenguaje que se llama XML para intentar montar ese prototipo de estados financieros, y de ahí surge el XBRL, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es XML? Es el padre del XBRL. De hecho, XBRL es una modalidad de XML. Bueno, la primera definición es un poco extraña, pero vamos. Realmente, XML, ¿qué es? Bueno, pues XML es una forma, existe una norma que me dice, pues es como si fuera la sintaxis del castellano, ¿vale? Castellano, existe una sintaxis que me explica, pues, que es un verbo, que es un adjetivo, que es un predicado, cómo tengo que unirlos para montar las frases, etcétera, etcétera. Pues esto es un XML, es un lenguaje informático para intercambiar datos entre empresas, y existe unas reglas que me explican cómo tengo que construir un mensaje XML. Y básicamente, un mensaje XML, había extraído un trocito, no sé si se ve muy bien, pero si os dais cuenta, bueno, esto es un ejemplo de una reunión semanal, ¿no? Entonces, dentro de el concepto reunión semanal, tengo otros conceptos, que es información general, y dentro de esto tengo distintas etiquetas, tags, que se llaman, en el que, a ver, la primera, año, abro y cierro la etiqueta, ¿no? Tengo un inicio y un fin, y al medio, o en el centro, tengo el campo, el valor, realmente, lo que a mí me hace falta. Pero si yo veo que lo que va ahí dentro es corresponde al año de la reunión, el sitio, la fecha, es que no lo veía bien, el horario, el inicio y el fin. Básicamente, lo que intento representar son conceptos de una forma estructurada. ¿Por qué? Para cuando yo envíe ese mensaje, si yo se lo envío a alguien, más bien a alguien, es a un ordenador, ese ordenador, en base a ese lenguaje estándar que tenga cargado en su aplicación, sepa interpretar lo que yo le estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y extraiga esa información la pueda extraer y la pueda convertir a una información interna en mi sistema de gestión, ¿vale? Entonces, eso es un poquito de eso es un trocito para que veáis un ejemplo de XML. Entonces, el XML se podía definir como un caso específico de la aplicación de XML, ¿no? Que ha definido sus correspondientes vocabularios, es decir, evidentemente el sitio, fecha, todas esas etiquetas, bueno, son para un aplicativo de agenda, si queremos. Pero el XML lo que hace es definir sus etiquetas, sus objetos relacionados con el negocio en el que estamos, en la especialidad, en este caso en el sector financiero, ¿no? Entonces, relacionado, es decir, bueno, tenemos el XML, sabemos que es un mensaje estructurado para intercambiar información, ¿de acuerdo? No, información genérica, no estamos hablando. Y luego lo que se hace es definir, basado en XML, unas especificaciones, que es lo que se encarga o se ha encargado XBRL Internacional. Bueno, nos vamos al sector financiero y entonces ¿qué necesitamos intercambiar? Pues necesitamos intercambiar balances o la jerga financiera, ¿no? Que la información financiera. Hay que esa información modelarla con el lenguaje XML y es lo que se llaman ampliado, y es lo que se llaman la especificación XBRL. Esa especificación XBRL viene a ser el estándar, la sintaxis que me dice cómo tengo que generar ese documento XBRL. Es decir, me define cómo puedo generarlo. Esto es a nivel bajo, ¿no? A nivel de desarrolladores, a nivel de técnicos. ¿Cómo tengo que desarrollarlo? Sería el lenguaje, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos el concepto taxonomía. El concepto taxonomía sale en XBRL por todas partes, pero por todas partes. Y creo que viene de la botánica o una cosa así, el concepto taxonomía, me parece, que es la ordenación de una serie de conceptos para poderlos normar. Entonces, basado en la especificación XBRL, que es el estándar, tenemos las taxonomías. Las taxonomías es una concreción de, por llevarlo a un símil en otro sector, es decir, yo podía tener una especificación XBRL, pero en el caso de la factura me generaría la taxonomía de la factura. La taxonomía de la factura es basado en el estándar XBRL, pero defino los campos o las etiquetas que tiene que ir una factura, pues que me marque la ley, impuestos, NIF, etcétera. Pues llevémoslo al estado a los estados financieros, y cada estado que tiene que mover una determinada información, yo no tengo ni idea de la información o muy poco, ¿no? Entonces, pues eso es lo mismo, es decir, se define. Entonces hay que definir, se definen esas taxonomías para determinadas transacciones financieras, para determinar que me marquen determinados estados financieros que voy, pues los campos, etcétera, etcétera. Para ello existen lo que se intenta, XBRL España en concreto, existen grupos de trabajo de especificación, de definición de taxonomías, que llega allí el Banco de España, que es el caso, ¿no? Necesito definirme, yo tengo unas entidades de crédito que me tienen que reportar mensualmente o trimestralmente una serie de balances, una serie de información, y quiero, hasta ahora me lo estaban reportando o en un formato propietario que yo se lo había dicho a las entidades, o en una hoja Excel que me rellenaban y me la enviaban, o en, no sé, en cualquier formato. Entonces digo, pues quiero definir esa transacción en XBRL, ¿eh? Entonces, este grupo de trabajo lo que hace es, a ver, todos los campos, todos los datos que necesito que me reporten. Todo eso, basándome en la especificación que hay definida a nivel superior, intento, lo que hago es desarrollar y proponer una taxonomía. Esa taxonomía tiene una serie de procedimientos que al final son aprobados por XBRL España, como esa, y esa taxonomía es la que se utiliza para este tipo de transacciones, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Si nos damos cuenta, en la siguiente transparencia, esta que tengo aquí, esto es un trocito en concreto de la taxonomía que está utilizando el Banco de España, de la SBEF. Antes habíamos visto que las etiquetas nos ponía sitio, era un trozo de una parte de una reunión, sitio, fecha de inicio, fecha de fin. Y entonces, en este caso, son etiquetas relacionadas con datos financieros, pues resultado del ejercicio del balance. Y me viene una serie de atributos, CONTEREF, que es el año, la unidad a la que hace referencia en euros, decimales, y lo que he subrayado en negrita. Hola, buenas tardes. Lo que es un rayo negrita, digamos, sería realmente el dato. Pero toda la demás información es lo que me aporta valor al dato, por decirlo de alguna forma. Y esto es un trozo de un documento XBRL. Entonces tenemos la especificación, tenemos la taxonomía, que es la guía que me define una transacción específica. Bueno, aquí es otra definición de taxonomía, porque las taxonomías están formadas por muchos ficheros, y unas taxonomías está formado por el esquema taxonómico, que son los ítems, los campos que voy a reportar en el informe financiero, la definición de esos campos. Pero luego hay otra serie de documentos que son los LIMBASE, que son documentos que me relacionan, me especifican las relaciones que hay entre los distintos etiquetas de la taxonomía. Por ejemplo, están estructura o LIMBASE de presentación. En ese documento se especifica cómo esos datos que reporto se pueden mostrar al usuario. Distintas formas de ver la información para poder analizarla y explotarla. El de calculation, que se llaman, son cálculos básicos que me define, pues, la suma de este campo y este campo tiene que ser igual a este. ¿Para qué? Para que luego los softwares, cuando yo envío o reciba, puedan validar toda esta información, ¿de acuerdo? Que lo que se está enviando o recibiendo está correcto. Luego tendríamos la definición de documento instancia XBRL. Es decir, es el que sigue las reglas XBRL y contiene los hechos objeto del informe. Es decir, si vuelvo a la transparencia anterior, la que tenía un trocito, lo que está en amarillo, de un documento XBRL, sería un trocito de una instancia, ¿vale? Pues es el que lleva los hechos, es el que lleva la información realmente. Volviendo al símil de la factura, yo tengo la definición de la factura, y si me cojo una factura, pues sería la instancia de esa factura, ¿vale? Y resumiendo, ya no hablo más de temas técnicos, pero sí que era importante saber la especificación, las taxonomías y luego las instancias, ¿no? Y un poco cómo están relacionadas. Esta última transparencia lo que nos resume es el orden jerárquico. Es decir, tenemos la especificación XBRL, que son las reglas para obtener archivos XML conforme con determinada especificación, la taxonomía XBRL, que es la concreción específica determinada con determinada finalidad. Es decir, el objetivo de esa taxonomía es reportar al Banco de España o a la CNMV o tal, y cada una puede variar de una a otra. Y luego ya tenemos el documento de instancia, que son los hechos objeto del informe, ¿vale? Los datos realmente, los datos. Volviendo a la tierra, actualmente, como comentaba antes, XBRL en España es el encargado de generar esas taxonomías. Normalmente una taxonomía suele llevar bastante trabajo de definirla, porque hay muchas partes implicadas, se tienen que poner muchas partes de acuerdo, es decir, bancos, entidades, depende un poco del objetivo de esa taxonomía. Muchas reuniones, muchas jornadas de trabajo que organiza XBRL, y al final se aprueba esa taxonomía y va a ser pública. Es decir, una de las ventajas también del XBRL es que es un estándar abierto, público y gratuito, por decirlo de alguna forma. No es propiedad de ninguna empresa. todas estas asociaciones son públicas, son sin ánimo de lucro, están haciendo un trabajo para que luego eso está ahí, quien quiera utilizarlo lo pueda utilizar de forma gratuita, es decir, lo que es la definición, ¿vale? Las taxonomías actualmente son la DGI, la SPEF, la IPP y la PGC90. La DGI es una taxonomía que realmente no tiene nada que ver con estados financieros. Es una taxonomía que se ha definido para poder intercambiar información genérica de las empresas. Por ejemplo, NIF, razón social, dirección, es decir, toda esa serie de información, que, información genérica de las empresas. Entonces, bueno, pues se ha definido esta taxonomía permite el reporting electrónico de los datos registrables de entidades, individuos y las estructuras de información general asociadas a los mismos. Es una información de interés general de acuerdo a diversas instituciones oficiales, ¿vale? Intercambio de información. Luego sí que ya tenemos la SBEF, esta es una taxonomía para el envío de información financiera a aquellas entidades que están en el proyecto SIF del Banco de España. El proyecto SIF, ahora entraremos luego un poco más al detalle de este proyecto, el proyecto SIF es Sistema de Intercambio de Información Financiera, son las siglas, ¿vale? Entonces, hay una serie de entidades, creo que son las entidades de crédito, que tienen que enviar determinada información periódicamente en base a una circular que publica el Banco de España a Banco de España. Entonces, lo que ha hecho el Banco de España es definir esa taxonomía, la SBEF, para que esas entidades, cuando le tengan que reportar esa información, se la reporten utilizando este estándar, para que ellos puedan recibir esa información. Se han desarrollado unos sistemas que puedan recibirla, procesarla e incorporarla a sus bases de datos para a partir de ahí poder analizar y explotar, ¿de acuerdo? La IPP es lo mismo, por decirlo de alguna forma, es la taxonomía correspondiente, son así las información pública periódica. Es una taxonomía que es propiedad de la Cámara de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV. Hay una serie de entidades que tienen que reportar tres o cuatro estados financieros a la CNMV, y entonces la CNMV desde el 1 de julio de 2005 ya ha obligado, y esto es importante, a estas entidades que le reporten esta información utilizando esta taxonomía, utilizando este mensaje, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho, bueno, luego entraremos cuando entremos más en la parte de tecnología, lo que ha hecho la CNMV es poner en las manos de estas entidades unas pequeñas herramientas para que a partir de la información que tienen sus sistemas, las herramientas es una hoja Excel, ¿eh? Tampoco hoy no nos equivoquemos hoy por hoy, pero bueno, es la única forma para que esa gente rellene la información en esta hoja Excel y haya unas macros que generen una instancia de esa taxonomía que es la que envían a la CNMV, que además la CNMV, si queréis, bueno, ahora en la presentación lo veréis, podéis acceder a ver esos estados financieros de esas entidades que las han publicado en XBRL en la web de la CNMV. Y luego tenemos la PGC90, que está costó bastante, que es el plan general contable del 90 español, se ha plasmado en una taxonomía basada en XBRL, es decir, todos los estados, todo lo que hay en el plan, o sea, bueno, hay tres, el normal, el abreviado y el extendido, pero vamos, en las taxonomías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las cuatro taxonomías aprobadas que se pueden utilizar en España realmente. Bueno, no, está por ahí la agencia tributaria también, que está, no son estados financieros, pero si entráis en la página web de la agencia tributaria, en la parte de, hay un logo que pone e-factura, y entramos al detalle y nos viene, han definido en XML la factura para reportar a, para enviar las facturas a administración pública, ¿no? Y es en XML, que las empresas quieren enviarla electrónicamente y con firma puedan enviarlo en base a esa estructura. A lo que estaban intentando hacer era definir esa misma factura en lugar de en XML y en XBRL, porque también está la agencia tributaria dentro de XBRL España, etcétera. Muy bien. ¿Qué proyectos tenemos o existen actualmente en España, ¿vale? Reales. Insisto, estamos empezando, está empezando esto, estamos muy lejos de otros sectores, del nivel de automatización que hay en otros sectores, pues realmente si esto explota es un sector que tiene mucho potencial, ¿no? En el intercambio electrónico de datos. Entonces, estos, el proyecto SIF, que es el proyecto de, bueno, del Banco de España. Sí. Bueno, hay determinados agentes que tienen que reportar al Banco de España, determinada información, ¿no? Entre ellas se encuentran las entidades de crédito. Entonces, en un principio, ya hace más de un año, habían 6 o 7 entidades de crédito que eran las que empezaron, digamos, el piloto a reportar al Banco de España esos estados financieros. Bueno, más abajo, esos son esos 8 estados financieros que aparecen aquí. Balance público individual, cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, todos esos 8 estados financieros, ¿no? Antes de que llegue el XBRL, estas entidades de crédito tienen que reportarlo igual como al Banco de España como entidad supervisora, ¿no? O reguladora de toda esta serie de información. Entonces el Banco de España lo que hace es, bueno, ya que me lo tienes que enviar, envíamelo, pero utilizando este formato XBRL. Para ello se tuvo que definir, ayudado pues por gente del Banco de España y ayudado por la comisión de XBRL España, pues la taxonomía correspondiente a esta información, la taxonomía SBEF que habíamos comentado antes, ¿no? El proyecto está en producción. Habían 7 entidades, han ido reuniéndolas a más entidades para que sigan reportando, para invitarles a que accedan al sistema. Este tipo de proyectos funcionan si llega a entidades grandes como Banco de España, CNMV, y a todos sus interlocutores les invitan, por decirlo de alguna forma, que empiecen a reportar la información en este estándar. Porque si no, las empresas, por experiencia de otros sectores, suelen ser muy cómodas. Es decir, bueno, estoy trabajando así, sigo trabajando así, y bueno, bien. Pero claro, el Banco de España sí que tiene muchas mejoras o muchas ventajas, todas las ventajas de automatización de información, de la integración de datos, la no manipulación manual de toda esa información, si consigue que todas las entidades le reporten bajo este estándar, ¿no? Entonces, ha desarrollado esta taxonomía y, bueno, y estos son los estados que corresponden a la taxonomía. La siguiente transparencia del proyecto SIF, intento comentar que la taxonomía SBEF realmente parte, y esto es una extensión o es heredada de la taxonomía definida en XBRL Internacional, la IFRS, ¿no? Que está basada en la International Financial Reporting Standards, ¿de acuerdo? Hay otra taxonomía de nivel superior que la IFRS, y esto es una heredada de aquella, por decirlo de alguna forma. Esta copia de pantalla que tenemos aquí abajo es se ha generado o la he generado a partir de una instancia de la taxonomía SBEF, de la que utilizan las empresas para reportar al Banco de España, con un software, en este caso el software de DICOM, el cual por debajo ha salido o ha recibido una instancia XBRL que es bastante compleja de interpretar para una persona humana, ¿no? Entonces, lo que el aplicativo, o en general los aplicativos XBRL, lo que hacen es para el usuario decir, bueno, yo quiero ver esta información en formato legible. Entonces, a partir del inbase este de presentación que llevábamos antes, que nos define cómo modelar o enseñar al usuario esa información, se ha generado dinámicamente este balance público, pues bueno, con todos los registros correspondientes. En concreto, en estos campos debería ir información, viene vacía porque bueno, no, pero debería ir información, ¿vale? ¿Por qué intento comentar esto? Porque hay que intentar, o por lo menos siempre ha sido la filosofía de DICOM, evitar al usuario final la complejidad de la tecnología. Yo he cogido y he contado lo que es la especificación, la taxonomía, y eso es duro. Pues claro, eso es la tecnología de base, pero lo que realmente va a ver un usuario final va a ser esto, aunque todo lo que fluya por debajo, eso o esa información, a través de herramientas las voy a recibir automáticamente, la voy a transformar, la voy a integrar con mi sistema de gestión y la voy a ver dentro de mi sistema, o dentro de mi sistema de explotación de datos, o dentro de mi sistema de consolidación de forma automática. Es decir, aunque la tecnología sea compleja, para eso hay empresas y hay softwares que lo hacen, o que lo están preparándose para hacerlo. Desde un punto de vista de usuario, va a ser casi transparente, o el objetivo debería ser transparente. Nosotros muchas veces ponemos el ejemplo. Digo, vale, yo voy al fax y recojo el fax, la hoja que me ha llegado por fax. De acuerdo que por bajo hay un protocolo de comunicaciones, hay unos estándares, hay no sé qué, pero yo al final lo que cojo es la hoja del fax, ¿no? Yo no entiendo de lo que hay por debajo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Otro proyecto, aparte del proyecto del Banco de España, se me ha olvidado antes comentar que en el Banco de España es uno de los propulsores, es uno de los que más implicados están en todo esto del XBRL España. De hecho, XBRL España, la junta, la parte directiva de la asociación, la mayoría de los cargos son gente del Banco de España, desde el secretario, que es Federico Flores, que además es el responsable de informática del Banco de España, es decir, que está el Banco de España muy implicado. Eso quiere decir que realmente, y no solo el Banco de España, el Banco de España en España, pero es que los distintos bancos centrales de los distintos países europeos están todos metidos en todo este ajo. Es decir, eso da a entender la importancia de este nuevo estándar que está surgiendo, ¿no? Y que en un breve espacio de tiempo, posiblemente un breve espacio de tiempo, a lo mejor son de los últimos, próximos 5 años, se va a ir implantando dentro de las empresas. Además, seguro, evidentemente, todo esto empieza por las grandes, como en todos los sectores, y poco a poco va llegando a todas las empresas. El otro proyecto que existe actualmente es el proyecto de la CNMV, en el cual el proyecto de la CNMV consiste en la información pública periódica. Igual que el Banco de España tiene una serie de entidades de crédito que tienen que reportarle, pues la CNMV tiene otras entidades, que pueden ser las mismas en muchos casos, que necesita que le reporten una serie de información, y para ello, bajo el estándar XBRL, define una taxonomía que es la IPP, sus procedimientos, se define, no sé qué, borrador, especificación, etcétera, al final se aprueba. Y esa es la taxonomía que van a utilizar las entidades que tienen que reportar a la CNMV determinada información para que el regulador CNMV pueda interpretarla, pueda analizarla y pueda explotarla. Dentro del ámbito de esta taxonomía, de la taxonomía IPP, bueno, pues vendrían el modelo general, el modelo de entidades de crédito, modelo de seguros y modelo de sociedades de cartera. Bueno. La siguiente transparencia, si entráis en la web de CNMV, hay un apartado que aparece XBRL y entramos y vemos esto, dice: el servicio CNMV en línea de administración electrónica ha incorporado sus trámites desde el 1 de julio del 2005 el estándar XBRL de intercambio de información financiera. A continuación se muestran las taxonomías propiedades de la CNMV. Si pincháramos ahí nos descargaría todos la definición de los elementos, la taxonomía, ¿vale? El lenguaje. Y luego pone informes XBRL, información financiera periódica de las entidades emisoras registradas a partir del 1 de julio de 2005. Entonces si entráramos ahí, lo que vemos es todas las entidades ordenadas de la última fecha, de la fecha más reciente a la más vieja, fecha de registro 25 del 4 de 2006, bueno, las entidades que van reportando sus informes, esas instancias XBRL de la taxonomía IPP. Y bueno, si pincháramos a alguna de ellas, podríamos ver el documento, pues información pública que están reportando la CNMV. Incluso no la podríamos descargar y podríamos, si tuviéramos herramientas, podríamos analizarlo o podríamos utilizarlo. A mí me ha llamado gente que esta información es pública, que si tenemos herramientas que nos permitieran descargarnos estos documentos XBRL, porque ellos a partir de ahí luego, empresas que explotan información, pues hacen sus cruces y tal. Y digo, bueno, no tenemos herramientas que te pueden permitir descargar, recibir esta información, pero nuestro software no hace eso, no consolida. Esto tienes que tener tus programas aplicativos que te exploten, te crucen esa información. Y casi por último, estarían, bueno, orígenes, historia, definiciones, asociaciones, pero evidentemente después de todo esto necesito una herramienta. Yo como empresa, imagínate que una entidad de estas de crédito que tienen que reportar al Banco de España necesita una herramienta para poder, primero, se supone que esa información que tiene que reportar la tienen ellos almacenados en su sistema de gestión, en su SAP, en su AS400, en su host, esa información, en sus programas informáticos, en sus bases de datos. Y esa información hay que extraerla y hay que enviarla al Banco de España, por poner un ejemplo concreto. Para hacer eso, antiguamente yo me imagino que la listarían por impresora, se la enviarían o la tendrían ahí y en una hoja Excel la introducirían a mano y eso es lo que le enviarían al Banco de España. Entonces, lo que necesitan es una herramienta que sea capaz de extraer esa información de sus bases de datos o que exporte esa información de sus bases de datos hacia un software, pero en un formato no XBRL, en un formato interno. Entonces necesitan un software que sea capaz de convertir, de transformar, de mapear esa información origen que tengo en mis bases de datos al estándar XBRL, porque es lo que va a salir de mi casa y va a llegar al Banco de España, porque me lo está pidiendo así. Necesito una herramienta mapeadora, necesito, bueno, una vez generado esa instancia XBRL, necesito validarla contra la taxonomía, ver si ese documento está bien creado y si cumple toda la especificación que me marca la normativa, porque si no, no la envío, porque si la envío el otro me la va a rechazar, es decir. Y necesito, por último, pues lo que sería el enrutamiento, es decir, a través de qué canales de comunicación voy a enviar. ¿Se lo voy a enviar por correo electrónico? ¿Se lo voy a enviar por un protocolo de comunicación específico? ¿Se lo voy a enviar por...? Existen infinidad de protocolos de comunicaciones. Y además, ¿qué seguridad le voy a aplicar? Esa información la voy a firmar electrónicamente, la voy a encriptar. Es decir, al final necesito un software que sea capaz de hacer todo esto. Aquí, eso, en concreto esta parte de aquí, es la que Edicom, en otros sectores, Edicom se dedica a esto. Esto es lo que hacemos en otros sectores. Bueno, Edicom, en el sector de la distribución tenemos clientes como un Corte Inglés, como un Carrefour, bueno, casi todos los grandes distribuidores tenemos son clientes nuestros y muchos de esos proveedores. Y esto es lo mismo, es decir, habrá que extraer información y enviar un informe, un balance al Banco de España, una información financiera. Pero a lo mejor el Corte Inglés lo que necesita hacer es extraer información de pedidos para poder enviar a sus proveedores. O recibir facturas e integrarlas con su sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo que hacemos es esta parte de aquí, ¿no? Lo que es el software y las comunicaciones. Somos especialistas en eso. Entonces, cuando llegó el XBRL a España, vimos que era algo que nos cabía a nuestro tipo de empresa, a nuestra filosofía, etcétera. De hecho, estos tipos de software son muy novedosos porque las especificaciones XBRL se han ido cambiando mucho. Existen pocos softwares a nivel mundial que sean capaces de validar e interpretar este tipo de especificaciones. En España, la única empresa española que hay y es Sedicop, que sea capaz de, hoy por hoy, de tratar este tipo de información. Existen otras empresas, pero son multinacionales, como Fujitsu. Por ejemplo, el Banco de España tiene la solución de Fujitsu. Porque, bueno, también es verdad que ya la implantó hace un par de años, un año y pico, y Edicom todavía no tenía el software preparado, ni estábamos metidos aquí, como aquel que dice. Existe otro software que el señor Charles Hoffman, que era consultor, estaba en Pricewaterhouse, se montó su compañía que se llama VMatrix y ha desarrollado un software como este para vender a las empresas en Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, pues, y algún software más que está apareciendo, casi todos, tres o la mayoría americanos, porque en Estados Unidos está bastante implantado esto de XBRL, dos o tres, estamos hablando. Por otra parte, Fujitsu, que es japonesa, y allí en Japón también el XBRL está muy implantado. De hecho, casi todo el sistema de bolsa está montado bajo estándares XBRL de intercambio de información, etcétera. Y bueno, algún software más. Sí, bueno, ahí en la web esta, que es la de Edicom, en XBRL tenéis mucha descripción del software, de cómo hace. Ya, eso ya es, pues si tenéis curiosidad. Y yo, por mi parte, termino, ¿vale? No sé. Sí, claro.
Yo he visto que son.
Sí.
Sí.
Claro, claro, claro.
Ellos, yo viendo pasar, no sé, temas de aviso, he visto algo de XBRL. ¿Qué es lo que puede entender o qué es lo que puede haber dicho? Porque esto está todavía muy
verde. Está verde. Tecnológicamente está verde. Es decir, bueno, ahora ya empieza a estar más estable porque el problema es que si estaban definiendo las especificaciones. Es decir, especificaciones es el lenguaje. Por lo tanto, estaban cambiando mucho. Si las especificaciones cambian mucho, a los desarrolladores de software nos marean. Porque hasta que no esté bien definido eso, yo no puedo. Lo que a lo mejor ahora desarrollo dentro de un mes no me vale porque han cambiado, porque existen nuevas necesidades. Yo eso lo entendemos. Pero ahora ya que parece que están en la versión 2.1, que está de especificaciones XBRL, que está bastante consolidada, pues ya los desarrolladores de software ya hemos conseguido acoplar nuestros productos para que sean capaces de enviar, de validar, de traducir este tipo de documentos. Microsoft está muy metido en XBRL. Aquí en España no sé mucho, está muy metido porque Microsoft se mete en todo lo que hay. Lo que yo tenía más entendido que se ha metido Microsoft en XBRL es por el tema de lo que se está haciendo básicamente en estos proyectos piloto. Es con una hoja Excel, tienes una plantilla, introduces manualmente los datos, la información, y lo que hace el Excel, que es de Microsoft evidentemente, es convertir esa información a través de unas macros a la instancia XBRL en concreto. Entonces, pero puede tener también algún software mapeador que se llama Victor, que pueda tal, pero ahí está, ¿eh? Otra cosa que puede ocurrir en el futuro es posiblemente es que los propios ERPs, Navision, SAP, sean capaces de exportar la información en formato XBRL. Va que bueno, yo por la experiencia que tenemos en otros sectores, por la complejidad de mantener todo esto, es difícil. Más sencillo que exporten en un formato esa información propietario y que seamos empresas terceras como nosotros la que a partir de esa información seamos capaces de generar a través de herramientas de mapeo ese estándar. Pues somos especialistas en esto, solo nos dedicamos a esto. Pero bueno, es lo que... Sí, sí, no, claro. Y eso es lo que hace falta para que... Sí, este otro proyecto como es el COREF, que es el... Ahora querían, en Banco de España creo que también quería meter algo en el tema de la central de balances, pues claro, con la información que reciben, tal. Querían implantar el XBRL para esa información recibida en el XBRL e incorporarla a sus bases de datos de forma automática. No entiendo que deben tener un grupo grande y amplio de gente que lo que hacen simplemente es reciben esos balances en información y las transcriben manualmente porque lo están recibiendo en papel a sus sistemas, claro, todo eso es que eso... Sí, sí, no. Y lo envío. Y me lo incorpora a mi sistema. Sí, sí, en XBRL. Si está bien definido el XBRL con respecto al tema de la auditoría, es decir, es que no hay ambigüedades, este campo se utiliza para informar esta información y si tiene sistemas informáticos son capaces de recibir, tragarse esa información, validarla y integrarla con los sistemas que luego explotan esa información, las auditorías pueden automatizarse mucho, voy a cambiar los... hay infinidad de programas de contabilidad, softwares de contabilidad, casi todos ellos tienen opción de exportar la contabilidad a un fichero, pero el problema es que cada contabilidad tiene su formato de exportación distinta. Es decir, si yo exporto pero programas de ContaWin, de programas de estos que yo exporto la contabilidad a un fichero, pero el problema es que yo te la envío a ti, pero si tú no tienes un programa que sepa interpretar o no tienes la misma cuenta ya, tienes otro, no me sirve lo que me estás enviando. Mientras que si soy capaz de ser que exporto, convertirlo a XBRL para ti enviártelo, posiblemente el XBRL sí que vas a saber interpretarlo. Claro. La Excel sería el se pueda chequear determinada información. Luego, aparte del report, aparte se está hablando mucho, aparte del reporting externo, es decir, de tu empresa hacia afuera, del reporting interno, es decir, enviar las grandes entidades, grandes bancos, tienen infinidad de departamentos, mueven infinidad de documentación financiera, departamentos, etcétera, etcétera, y hoy por hoy pues se hará con Excel, los hará con tal, o bancos grandes que tienen delegaciones en Sudamérica, no sé qué, con distintos sistemas de gestión, están viendo en el XBRL definir taxonomías internas suyas, con sus necesidades, para intercambiarse información entre distintas delegaciones, entre distintos departamentos, para automatizar todo esto. Es decir, se está viendo mucho potencial. Y vuelvo a repetir, todo esto no es una ventaja del XBRL en sí, es una ventaja para mí del LEDI, del intercambio electrónico de datos, que te da todo esto. En este sector va a ser el XBRL el que parece que el estándar que se va a imponer, ¿no? Porque es el que se está definiendo, el que se está utilizando y el porque se está invirtiendo también mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo, y hay muy jugadores muy grandes que están en este. Vamos a ver.
¿Todo implica que haya demasiadas grandes formas de desarrollar para seguir las taxonomías?
Sí, pero bueno, vamos a ver. Una taxonomía, como comentabas tú, es basada en una especificación. Me defino para la transacción concreta esta, que tiene que llevar todos estos campos, me defino esas etiquetas, porque son los campos que debo rellenar para enviar o recibir, con el fin de reportar determinada información, defino las relaciones que quiero con esos campos, la forma de presentarlo, etcétera, etcétera. Todo esto, hoy por hoy, lo normal es que se desarrolle y se presente a XBRL para que XBRL valide, XBRL España en este caso, valide que eso está bien construido y que se haga pública, se pueda utilizar por las empresas. Hoy por hoy las taxonomías que hay son de entidades públicas, por decirlo de alguna forma. Pues sí, puede llegar el caso, y llegará el caso, que las entidades privadas, para su uso interno, y esa taxonomía que generen, podrán hacerla pública o no, porque a lo mejor es suya. ¿Sabes lo que quiero decir? Que a lo mejor pueden ir a XBRL a que se la valide, o incluso ni eso. Puede llegar el momento que ocurra eso, porque en otros sectores ocurre. ¿De acuerdo? Y eso, contra eso, poco podemos hacer, evidentemente. Ya. Bueno, lo lógico es eso, ¿no? Que tú hagas y haces todos tus pasos. Pero cuando llegas a la empresa privada, muchas veces la empresa privada hace sus necesidades internas, muchas veces, que no son las que. Pero bueno, eso pasa en otros sectores, ¿eh? Y eso se intenta luchar contra eso, pero no siempre es posible. Pues es que eso es una serie de formularios, etcétera, etcétera, pero yo no lo sé también muy bien. Había copiado esa definición. De hecho, en la presentación que he hecho yo lo he quitado. Sí, creo que sí, una fórmula. De hecho,
todo el sistema de información, de control, de la normativa interna.
No sé, de hecho, esta tarde repasando la presentación en la que llevo yo aquí, lo he quitado porque no sabía exactamente lo que era. Lo que pasa es que esta la envié ayer. Debe ser alguna organización de estas institucional. Sí. De los contables. Que... Puede ser, ¿no? Bueno, ahí tenéis información en la web nuestra, ahí también tenéis mi correo electrónico, sí. Ah, no. Ah, pues sí que la envía la presentación. Pues apuntaros mi correo por si queréis. Sí. MSO es muy fácil, de Miguel Soler, msoler@icon.es. Bueno, si queréis una, más que nada por si tenéis alguna consulta, alguna duda en algún momento, si os puedo ayudar para lo que deseéis.